Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 7 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Denuncian falta de servicios en Paso de la Mesa. La comunidad no cuenta con servicios de salud ni espacios educativos para niveles secundaria y media superior. Además, vecinos señalan el mal estado de sus calles y problemas de tránsito en temporadas de lluvia. Y multas por ruido se incrementan en Lagos de Moreno. Persisten las zonas donde este problema es constante desde hace años, además de que en la vía pública los infractores más frecuentes son los motociclistas. Y entre fiestas ilegales y la desatención de autoridades. Vecinos de Potrero de Fray Ramón externan inconformidad con salón de fiestas en su colonia. Señalan la realización de eventos hasta altas horas de la noche y decibeles irregulares en el volumen de la música de ambientación. Además, indican que pese a su reporte, la autoridad municipal no ha atendido el caso. Importación de armas sin permiso representa un delito federal. Respecto al suceso con el presidente con licencia y candidato de Unión de San Antonio, Julio Hurtado Luna, el portar armas sin permiso o incluso presentar una licencia falsa tuvo que haber sido considerado como un delito federal. Y Hugo Reyes García, la historia en las piedras. Hugo Reyes García, cronista de la ciudad desde 20 años, comparte su visión sobre la crónica y la historia, en la que destaca la importancia del patrimonio arquitectónico en la conformación de la identidad de Lagos y de los lagüenses. En información estatal, ejidatarios buscan reunión con la Secretaría de Gobernación. El ejido lleva dos procesos judiciales en defensa de dos zonas aledañas al aeropuerto. Y madres de desaparecidos se pronuncian. Reprocharon al gobernador poca respuesta, pidieron a los candidatos por Jalisco propuestas en este tema y a las madres de los tres estudiantes no desistir en su búsqueda. En información nacional, se extiende a 25 estados la ordeña de ductos de Pemex. En Guanajuato, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Edomex, el mayor saqueo, están involucrados empleados, grupos criminales y pobladores. Y 13 candidatos han sido sujetos de violencia, pero la elección no está en riesgo, según Córdoba. El consejero presidente del INE detalló que, de los incidentes reportados hasta el momento por 45.000 capacitadores, el que más frecuencia tuvo fue el de ataque de perro. Y en información internacional, Vladimir Putin jura para un cuarto mandato presidencial en Rusia. Fue reelegido presidente en marzo con el 76,7% de los votos, el mejor resultado desde su llegada al poder en el año 2000. Es más que nunca el hombre fuerte de Rusia. Y medios israelíes alertan de inminente ataque en Irán con misiles. El bombardeo sería contra el norte de Israel en represalia por el ataque con misiles israelíes sobre una base en Siria donde murieron militares iraníes.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan como cada mañana a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Y hoy, como cada lunes, escucharemos en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista hablaremos con el doctor Víctor Sánchez González, de Cualtos, quien nos dará información acerca del doctorado en biociencias que oferta el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, que recientemente ingresó al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. También les recordamos que estamos regalándoles algunos boletos para que acudan a ver la obra de teatro Las Orquídeas Negras, que se estará realizando en el Teatro José Rosas Moreno este próximo sábado. Y si gustan comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También pueden consultar nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SinLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos, y ahora también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así daremos inicio a la información que tenemos esta mañana. Denuncian falta de servicios en Paso de la Mesa. La comunidad no cuenta con servicios de salud ni espacios educativos para niveles secundaria y media superior. Además, vecinos señalan el mal estado de sus calles y problemas de tránsito, sobre todo en temporadas de lluvia.
La comunidad rural Paso de la Mesa, ubicada a las faldas de la Mesa Redonda y cada año un paso obligatorio para peregrinos que se dirigen a San Juan de los Lagos, carece de servicios públicos más que indispensables, motivo por el que sus habitantes resienten el abandono de las autoridades, sobre todo al hablar de educación, salud y el estado de sus calles. Al respecto, habla María Guadalupe Márquez Navarro, agente municipal.
Las más importantes es el arreglo del camino, porque en tiempos de lluvia se pone muy feo, se hace muy chocloso el camino. Puede uno salir a gusto al pueblo. Pues aquí en la comunidad hay muchas necesidades, como tenemos los baños del kinder para hacerse, en la primaria un domo. Aquí usted ve que es pura piedra, queremos que nos pavimenten y es que se meta también parte de drenaje que hace falta.
Pero quizás la necesidad más apremiante es la que a salud se refiere, pues la comunidad no cuenta con casa o centro de salud, situación por la que señalan los habitantes, se ven obligados a trasladarse en cada emergencia hasta los hospitales de la cabecera municipal.
Pues aquí un centro de salud es lo primero, porque acá en el otro ranchito hay, aquí no hay nada. Pues a veces estamos en las aguas, que estamos lejos del agua, así que no hayamos en qué ir a veces, se nos pone difícil. Sí, pues está más grandecito aquí, y aquí no hay nada de eso.
Aquí no tenemos nada. El que tiene mucho o sea, salud es allá en aquel lado del río, en el municipio de La Unión, tienen centros en todos los ranchitos y tienen mucha atención, tienen una traila móvil para traer doctor y buena medicina y todo, pero nomás el río nos divide, pero aquí no tenemos nada.
¿Y ahí no los atienden a ustedes?
Nos cobran 30 pesos de consulta, pero la medicina sí nos la dan, pero pues da vergüenza también que siendo acá de Lagos no nos apoye nada. Estamos mal con eso de la medicina, todo eso. Hace falta, les hemos pedido, pero no nos hace nada.
Aquí servicios no hay de salud, para eso tiene que ir al seguro a Lagos. Aquí no hay servicio de ninguna especie de salubridad. Pues tienen que rifársela en la noche, en la madrugada, o la que sea.
Porque pues un ataque que le dé a uno, lo que sea, ¿y quién lo atiende? Porque no hay quién. Hasta que no se va uno a Lagos mientras se muere, ¿usted cree?
Aunada a la falta de espacios de salud en la comunidad, se encuentra la del servicio de educación secundaria y de vialidades de acceso, pues aunque la población en edad escolar no es mínima, los jóvenes deben acudir a la comunidad vecina La Trinidad, perteneciente a Unión de San Antonio, lo que en repetidas ocasiones se ve interrumpido, ya que a pesar de que la escuela se encuentra tan solo a unos metros de su comunidad, llegan a perder hasta semanas de clase, lo mismo que trabajadores, días de empleo, cuando las aguas del río suben e impiden completamente el paso de un lado a otro.
Secundaria no hay aquí, van allá al otro ranchito. Los que van vienen de acá de otro rancho, también vienen acá a estudiar acá al otro rancho. No van cuando sube el río, no pueden pasar. Sí, pierden los días de escuela según lo que dure el crecido.
Aquí nomás está sexto de primaria, ya la secundaria está en otro ranchito que lado. Ahí hay primaria y preparatoria y todo. No, hay días que no pasan, hay días que se retrasan.
Sí, si estuviera aquí presente estaba mejor. O sea, hay muchos niños, demasiados. Lo que pasa es que unos van por un lado, otros para otro.
La mayoría de los muchachos de aquí del Paso de la Mesa trabajan para el lado de La Unión, entonces cuando crece el río no pueden pasar y se les ha pedido también de que si nos pueden apoyar con un puente peatonal, que es fácil para ellos trasladarse para aquel lado, pero tampoco no nos dan respuesta.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en otros temas, multas por ruidos se incrementan en Lagos de Moreno, persisten en las zonas donde este problema es constante desde hace años, además de que en la vía pública los infractores más frecuentes son los motociclistas. Desde hace algunos años, ciertos fenómenos que han sido producto del crecimiento de la ciudad y de su desarrollo han dado lugar a dinámicas que con el tiempo han llegado a representar problemáticas para el mismo entorno urbano y para la propia población. Uno de estos conflictos con el que día a día se enfrentan los laguenses es el exceso de ruido, algo que sabemos es común en las ciudades por diversas razones, pero sin embargo es penado por los reglamentos municipales si este llega a representar una molestia en el caso de ser emitido superando los niveles estipulados fuera de las horas previstas o en zonas específicas. Una de las áreas donde más se presenta este problema es en las zonas aledañas al Centro Universitario de los Lagos, según declaraciones del juez municipal Raúl Muñoz Tostado, pues las fiestas de los jóvenes estudiantes son recurrentes y suelen causar molestias a los vecinos de Paseos de la Montaña y de colonias cercanas.
Donde más se da es quizás en esa área, por lo siguiente, o sea, la mayoría son ustedes vienen de fuera y se juntan los fines de semana, hacen sus reuniones y pues sus equipos hacen el ruido. De lo que recuerdo ahorita es de la zona donde más, policía municipal donde más tiene conocimiento. Casi la mayoría de este tipo de casos lo hacen nada más como apercibimiento, van y aperciben a las personas para que bajen el volumen. Ya solo que se pongan rejegos o les falta el respeto a la autoridad, bueno, pues ya se dio otro delito, le faltaste el respeto a la autoridad, tu falta ya se convirtió en agravada, es un agravante más el que le falta el respeto a la autoridad.
El exceso de ruido está estipulado dentro del reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Lagos de Moreno como una falta administrativa, ante la cual los primeros respondientes para llamar al orden o incluso levantar multas son policía, tránsito y ecología. Esta última dependencia debido a que el ruido es considerado como contaminación auditiva. El ruido en exceso actualmente también proviene de los motociclistas, sobre todo jóvenes, que modifican los vehículos de dos ruedas para que sea más estridente la expulsión de los residuos de la combustión e incluso les colocan sistemas de sonido.
Teníamos un programa constante que ha disminuido el perifoneo, casi no se mete. De que lo hacen, lo siguen haciendo. Tenemos el problema de los motos. Recuerdo que ahora traen unas bocinas y le suben todo el sonido. Y esos chavos tienden a desafiar. Una, desconocen. Hay un desconocimiento de la ley y de los reglamentos en primer lugar. Ellos piensan que no se la va a sancionar por traer una bocina. Entonces tienden a desafiar. Sí ocurre, sí se da. Lo veo yo, lo ves tú, lo ve muchas personas. Eso es una queja constante.
De manera específica, en el capítulo 6, artículo 5, fracción décima del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Lagos de Moreno, se dice que es considerado como una falta al orden y a la seguridad pública provocar por cualquier medio ruidos o sonidos inmoderados en la vía y lugares públicos o privados que afecten o molesten a las personas o a las familias. Por último, el juez municipal asegura que el perifoneo en el centro histórico ha disminuido y el problema de ruido proveniente de la zona de antros se encuentra controlado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos den sus opiniones acerca de la información que les presentamos. Por ejemplo, ¿qué opinan acerca pues de este exceso de ruido que sabemos que en ciertas zonas de la ciudad existe y pues obviamente causa molestias a los ciudadanos? Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Envíennos también sus mensajes de WhatsApp al 4741-34-47609. Es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa. Volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más información. Entre fiestas ilegales y la desatención de autoridades, vecinos de Potrero de Fray Ramón externan inconformidad con salón de fiestas en su colonia, señalan la realización de eventos hasta altas horas de la noche y decibeles irregulares en el volumen de la música de ambientación. Además, indican que pese a su reporte, la autoridad municipal no ha atendido el caso. Desde hace aproximadamente 2 años comenzaron a ofrecer sus servicios 2 salones de fiestas bajo el nombre de San José en la colonia Potrero de Fray Ramón, lo que ha devenido en constantes molestias para los vecinos que habitan los domicilios más próximos, quienes señalan la realización de fiestas hasta altas horas de la noche y decibeles irregulares en el volumen de su música de ambientación, lo que les impide dormir y descansar debidamente y que además se ha reflejado en el deterioro de sus construcciones debido a la vibración sonora.
La situación es muy molesta para nosotros, para las familias que vivimos aquí, porque la fiesta que ellos allí realizan lleva muchas horas. Hay ocasiones que termina a las 2 de la mañana y el ruido sigue. El ruido sigue porque no sé si sea la gente que se encarga de recoger en el casino, sigue hasta las 6 de la mañana. Entonces yo laboro en una empresa en la cual entro yo a las 6 de la mañana, entonces ahí no me puedo dormir temprano porque el ruido está muy fuerte y eso no me deja a mí dormir. No logra uno descansar el tiempo que se debe.
Estamos hartos de que no hay un reglamento. Para empezar, quisiéramos que el ayuntamiento, padrón y licencias, nos dijeran en base a qué autorizaron la instalación de un casino en una zona residencial. Eso está fuera de la ley, está fuera del reglamento de padrón y licencias, y sin embargo tenemos bien claro que tienen amistad los dueños con el actual presidente municipal de licencia, y pues no hay un tope. Cada fin de semana o entre semana, cuando lo rentan, las fiestas llegan a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y no hay quien les diga es hasta cierta hora.
En el día no hay tanto problema, pero en la noche nunca respetan el horario. Hay veces que son las 12 de la noche, yo tengo niños chiquitos y se escucha mucho el ruido, no dejan dormir, retumban los vidrios. No estamos en contra del casino, o sea, que lo tengan, pero que les regulen un horario de término, que no sea tan noche y que regulen el nivel del sonido.
En cumplimiento de su deber como ciudadanos, emitieron su queja mediante un oficio fechado y entregado a las direcciones de Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias y Ecología el pasado 23 de febrero, solicitando 1) la verificación de la existencia de licencia comercial del inmueble y de su vigencia, así como su cumplimiento de las normas establecidas para dicho giro comercial; 2) se estableciera un límite al horario del servicio y que este fuera vigilado; y 3) se regularan los límites permisibles de emisiones de ruido de acuerdo con la última actualización de la norma NOM 081 SEMARNAT para zonas residenciales. No obstante, pasados poco más de 2 meses, la respuesta e intervención de las autoridades correspondientes han sido nulas, pues pese a que en su momento se les aseguró dar cumplimiento a dichas peticiones, la situación señalada por los vecinos continúa hasta la fecha.
Por ellos me enteré que este casino no tiene permiso y así ha estado trabajando. Casi ya tiene más de 2 años. Ahí mismo me dijeron en la oficina, la señorita que está ahí en la oficina de Inspección y Vigilancia, que ella había hablado con el director y que había como, digamos, que un ultimátum. El dueño del casino ya no debía de poner fiestas ni usarlo, pues. O el sábado y el domingo hubo evento, pues como que se burlan de uno, ¿no? Y jamás tuvimos tampoco ninguna respuesta en ninguna de las direcciones. Tenemos pues nuestro oficio, los vecinos, todavía sin ninguna respuesta hasta el momento, y el casino sigue trabajando.
Lo que opinan ya no solo significa una afectación directa a sus domicilios y un atentado a su derecho a un ambiente sano y al descanso, sino también totales desatención e intervención por parte de la autoridad municipal, misma que reclaman y con la que, sin afán de afectar al propietario, solicitan una correcta regulación del inmueble. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Importación de armas sin permiso representa un delito federal. Respecto al suceso con el presidente con licencia y candidato de Unión de San Antonio, Julio Hurtado Luna, el portar armas sin permiso o incluso presentar una licencia falsa tuvo que haber sido considerado como un delito federal. El pasado 18 de abril fue detenido en la ciudad de León, Guanajuato, el alcalde con licencia de Unión de San Antonio, Julio César Hurtado Luna. Según las diferentes versiones que dieron a conocer los medios de comunicación, los elementos de policía municipal que lo detuvieron encontraron armas de fuego en el vehículo en el que circulaba el edil. Por otra parte, además, infringió las leyes de tránsito al pasarse por lo menos un semáforo en rojo, intentó darse a la fuga e insultó a las autoridades que lograron detenerlo. La noticia se replicó en muchos
medios, incluso nacionales: Zona Franca, El Informador, Periódico AM, El Tiempo de México, El Sol de León, La Neta Noticias, Posta, La Silla Rota, Tala Noticias, Publimetro México, Reporte Índigo y Excelsior. Al respecto, especialistas en derecho penal argumentan que es ilegal la portación de armas sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y se trata de un delito de índole federal. Escuchamos al académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, el doctor en Derecho Jorge Luis Monteón González.
La portación de un arma sin licencia genera una conducta penal federal, ya es competente el Ministerio Público Federal y un juez federal. La portación del arma, fuera donde fuera, ya fuera en Jalisco, fuera en León o donde fuera, si no cuenta con una licencia para portarla, aún siendo presidente municipal de donde sea, aún de su propio municipio, estaría cometiendo un delito.
El medio guanajuatense Zona Franca reportó un día después del incidente que cuando revisaron el vehículo, los elementos dieron con dos armas de fuego, una 9 milímetros en el vehículo y otra que el mismo presidente traía fajada a la cintura. Se trataba de una pistola 38 milímetros. Según el medio, Hurtado Luna llegó a declarar que las armas pertenecían a la Policía Municipal de Unión de San Antonio e incluso algunas notas señalaron que presentó un permiso falso. No obstante, de acuerdo a los expertos en materia de derecho penal, las armas para policías municipales están supeditadas a su uso y portación dentro del territorio del mismo ayuntamiento para el que fue obtenida la licencia, y Hurtado Luna se encontraba fuera del municipio bajo su jurisdicción, incluso fuera del estado. Esta es la voz del doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Martín Jiménez Alatorre, quien también forma parte de la División de Estudios Jurídicos de la UDG y comenta acerca del uso restringido de un arma dentro de un territorio delimitado.
Tengo entendido que las portaciones de armas dan a los policías municipales, el presupuesto que autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional para el ayuntamiento, tienen el límite territorial del municipio donde están, y ya él no puede exceder en esa aportación, salvo haya una autorización para el traslado del arma, o haya una autorización especial para la aportación del arma fuera del área donde él preside el cabildo.
El 19 de abril, un día después del incidente, el presidente de Unión de San Antonio declaró al medio local Región 12 que sí había sido detenido por policías municipales de León, Guanajuato, pero porque no se había detenido ante un semáforo que estaba a punto de pasar al rojo. Sobre las armas, aceptó la existencia de una, la cual pertenecía a su escolta, quien también es policía municipal de la Unión. Hurtado Luna también aceptó que su actitud hacia los elementos de seguridad no había sido correcta y dijo que era una situación aprovechada con fines políticos. Cabe destacar que, evidentemente, las versiones que manejaron los medios y el edil son distintas y, por otro lado, no se cuenta con el reporte policial en el que se dan a conocer las declaraciones de los elementos que participaron en la detención. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Hugo Reyes García, La Historia de las Piedras. Este cronista de la ciudad desde hace 20 años comparte su visión sobre la crónica y la historia, en la que destaca la importancia del patrimonio arquitectónico en la conformación de la identidad de Lagos y también de los laguenses.
Hugo Reyes García es ingeniero civil, cuenta además con dos maestrías, una en vías terrestres por la Universidad Autónoma del Estado de México y otra más en restauración de monumentos por la Universidad de Guanajuato. Y aunque es cronista de la ciudad desde hace aproximadamente 20 años, su trabajo ha sido más bien silencioso, pues como explica el propio ingeniero, ha estado enfocado en entender a nuestros antepasados a través del patrimonio edificado. Escuchamos al cronista.
Cuando hago una intervención de un edificio, hay una investigación documental, histórica, de procedimientos de construcción y demás. Esto involucra poder entender las mentalidades que hicieron el edificio mismo, las herramientas, las formas de construcción, la utilización de los materiales, cómo a través del aprovechamiento del medio ambiente, del medio físico, se puede construir el hombre en su hábitat. Entonces, a la hora que voy haciendo las cosas de la parroquia, estuve aquí en Capuchinas, en Museo de Arte Sacro, intervine aquí en eso, pues puedo entender con los documentos este proceso.
La historia, la crónica, dejar constancia de lo que el hombre ha realizado y una huella palpable de ello, como lo es el patrimonio arquitectónico, para el maestro en restauración, no tiene sentido si se pretende aprender desde la visión del individuo. pues la historia es en todo momento un elemento que nos nutre de identidad. Esto es lo que comparte acerca de su visión sobre la historia, Hugo Reyes.
Mi visión personal creo que no sería realmente relevante. Lo importante es lo que pueden tener de significación. A fin de cuentas, para poder hablar de esto que me dices de Lagüense, tenemos que recurrir a un concepto, a varios conceptos, pero a uno en especial, al concepto de identidad. ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? ¿Por qué decimos que somos lagüenses? Este conjunto de elementos de identidades, porque a fin de cuentas todos los individuos nos conformamos con muchas identidades, nos identificamos con muchas cosas.
En el caso de Lagos de Moreno, es innegable que en buena medida lo que nos constituye como ciudad son estos elementos del patrimonio edificado. Así lo comparte el maestro Hugo Reyes.
Estos elementos son los que en un momento dando te producen una ubicación, una ubicuidad completa, dónde estás, quién eres y bajo qué características eres como individuo y como sociedad. En este sentido es cuando tiene la importancia todo el proceso histórico-cultural de la sociedad y del individuo para poderse situar en un presente y poderse valorar por qué estamos en las condiciones que estamos, bajo qué características, cómo se integró todo este marco urbano arquitectónico que nos explica exactamente nuestro por qué ser.
La historia ha sido en muchas ocasiones una manera de conocernos mediante identificar de dónde venimos y hacia dónde hemos de ir. Para el cronista Hugo Reyes García, conocer nuestra historia es un modo de insertarnos en el largo proceso de esto que llamamos humanidad respecto a cómo se ve a sí mismo el cronista en el proceso cultural. Esto es lo que nos comparte.
Como un eslabón de una cadena, es un proceso social que se inició hace muchos años, digamos en la fundación, un poco atrás de la propia ciudad, y que ha habido una serie de generaciones que han estado aquí presentes y han transformado el medio físico en una ciudad que ahora le llamamos Lagos de Moreno, y a nosotros nos toca simplemente un eslabón de esta cadena. Como individuo no tendré trascendencia de nada, pero la otra sí me interesa, que la generación actual sea el eslabón fuerte que no rompa la cadena y que proyecte al futuro la ciudad y la sociedad laguense.
Es en este sentido en el que se destaca la labor del ingeniero, de quien se reconoce el trabajo por salvaguardar el patrimonio edificado que a Lagos y los laguenses nos otorga identidad, nos dice de dónde venimos y desde luego nos puede brindar un panorama de hacia dónde vamos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 17 centavos a la compra y en 19 pesos con 18 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 95 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $60.64 por barril.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el frente frío se está moviendo al norte de la península de Yucatán. Ocasiona ligero descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en los estados del sureste. Lo que sí, continúa la línea de baja presión orientada de norte a sur, desde el norte hasta el centro del territorio y probablemente hasta el sur del territorio, y estará afectando a los estados también del centro occidente del país con nubosidad y tormentas eléctricas. Hay que recordar que la línea de baja presión es realmente lo que nos trae las precipitaciones y lo que ha llovido aquí también en Lagos de Moreno. Bueno, aquí en Lagos de Moreno amanece con algunas nubes, en la mañana nubes y sol. En la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. Para el día de hoy, poca probabilidad de lluvia ligera a finales de la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:12, se pone a las 20:14. Bueno, en el pronóstico para el día de mañana hay probabilidades de lluvia que pueda caer, pero para el día de mañana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ya lo pudimos escuchar, sigue el calor y también las probabilidades de tener lluvia aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, así que los invitamos a que tomen las precauciones pertinentes al respecto. Y también los invitamos a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Pueden también consultar a cualquier hora del día nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otra pausa y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Regresamos y nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor Víctor Sánchez González, del Cualtos, para dar difusión al doctorado en biociencias que oferta el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, el cual recientemente ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estoy a la orden.
Pues platíquenos, doctor, por favor, ¿de qué trata este doctorado en biociencias?
Sí, el doctorado tiene la intención de realizar investigación en áreas que impacten en estudios de la célula, de moléculas que tengan que ver con la vida, y vamos escalando gradualmente hasta llegar a un ambiente mucho mayor como lo que puede ser el medio ambiente. Tenemos 4 líneas de investigación, una es en biología celular molecular, otra es en neuropsicología e inmunos, la otra es en biotecnología, producción agropecuaria y la última en nanomateriales y medio ambiente.
¿Hacia quién va dirigido este doctorado?
Es un doctorado amplio, es multidisciplinario, por lo cual encaja en varias carreras. Por ejemplo, todas las carreras del área de la salud pueden ser aspirantes para cursar el doctorado, también algunas ingenierías, tenemos ingenierías en el área agropecuaria, las carreras también en veterinaria, algunas ingenierías en química o bioquímica, todos ellos pueden ser candidatos a cursar este doctorado, también en el área de nanomateriales, hay algunas carreras algunas universidades que tienen estas carreras y también ellos pueden ser aspirantes al doctorado. Entonces, es un programa multidisciplinario, integrador entre varias carreras o varias áreas de enfoque en el área de biotecnología y de biomedicina.
Uh-huh. Doctor, ¿tienen ustedes algunas fechas para que las personas interesadas pues se acerquen y hagan inscripciones o alguna cuestión por este estilo?
Sí, claro que sí. Inicialmente en la convocatoria habíamos manejado recibiríamos la documentación hasta el 11 de mayo, la acabamos de extender hasta el 22 de mayo, con el fin de que se empaten las fechas con la emisión de la orden de pago que emite Escolar. Entonces, será una primera fecha, ¿no? La entrega de la documentación a la coordinación del doctorado para el 22 de mayo.
Uh-huh.
Posteriormente vamos a tener un curso propedéutico que va a ser del 28 al 30 de mayo, un examen de conocimiento y psicométrico que es el jueves 31 de mayo, una entrevista y exposición de un tema en particular que va del 1 al 8 de junio. Ahí les iremos asignando nosotros la fecha que le toque a cada candidato para que realice esta función.
Uh-huh.
Y finalmente, pues, los resultados los emite Escolar el 23 de julio de este año.
Doctor, ¿cuál es la importancia de que pues este doctorado haya ingresado recientemente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT?
Sí, es una buena pregunta. El mecanismo mediante el cual un programa de posgrado entra a este catálogo en el CONACYT es a través de una revisión exhaustiva de los niveles de calidad. Esto nos dice que tenemos el suficiente número de investigadores dentro de la Universidad de Guadalajara, además investigadores que fueron formados fuera de la Universidad de Guadalajara, que tenemos un buen número de publicaciones, de cuerpos académicos, de investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero que a su vez contamos con la infraestructura necesaria para la realización de los proyectos, con el material bibliográfico suficiente y que el plan educativo es innovador, integrador y suficiente para realizar proyectos que tengan impacto en la región. Entonces, son varios de los elementos que se analizaron por parte de CONACYT y esto pues le asegura al alumno que contamos precisamente con estos criterios de calidad y que podemos solventar los proyectos para el bien de la concreción de la tesis. Se pediría además que los alumnos pues tengan una publicación al momento de graduarse, y a su vez, obviamente, la ventaja de estar en CONACYT es que podemos tener una mayor disposición de recursos y que los alumnos pues pueden ser acreedores a una beca de manutención.
Claro, y para mayor información, doctor, ¿a dónde pues se puede comunicar la persona interesada? ¿Dónde puede consultar esta convocatoria?
Sí, tenemos en la página web de UALTOS, tenemos un enlace en donde dice programas académicos, y ahí viene posgrados, viene doctorado en biociencias. Entonces, si uno pone doctorado en biociencias UALTOS en Google, también lo puede llevar de manera directa a la página. Ahí tenemos todo el listado de los requisitos para el ingreso, de la documentación que va a ser necesario entregar, los números de contacto, que será conmigo, ese sería al 378-78-280-33, a la extensión 56938. El correo es victor.sanchez@cualtos.udg.mx.
Sí, adelante, adelante.
¿Perdón?
¿Sí, quería agregar algo más, doctor?
Ah, no, sería todo. Ahí viene en la página web toda esta información. Viene al momento de entrar a la página del doctorado, a la derecha, hasta arriba, viene un recuadro donde viene la convocatoria de este año. Ahí viene también toda esta información, vienen las fechas, viene una guía para el proceso de selección, con todos los pasos que tiene uno que llevar para finalmente llevar sus papeles, pasar por los exámenes y eventualmente de ser admitidos, el trámite que tiene que completar en escolar. Y finalmente viene una guía de estudio para el examen y lo que se contempla ver en el propedéutico.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido esta entrevista. Evidentemente, pues para las personas a las que les interese estudiar este doctorado en biociencias que oferta el Centro Universitario de Los Altos, pues ahí está la información. Y nada más recordar esta fecha próxima, 22 de mayo, para la entrega de la documentación para ser aceptado en este doctorado. Pues doctor Víctor Sánchez González, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ustedes, muchas gracias, buen día, y a todos los candidatos, aquí los esperamos en CUALTOS.
Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta, esta señal informativa Lagos de Moreno, y ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor en historia Roberto Castelán Rueda.
Muy buenos días, el gusto es mío, y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión les deseo un excelente inicio de semana. Pues voy a regresar, voy a retomar el tema sobre el por qué no renuncia el gobernador Aristóteles Sandoval. Creo que estamos en un momento oportuno para darle más claridad, inclusive al proceso que se está viviendo, un momento oportuno para que el gobernador, pues frente a su demostrada de él y de su equipo incapacidad para resolver los temas más urgentes del estado de Jalisco, pues presente sencillamente su renuncia. Yo creo que, como lo señalé la vez pasada, pues sería un acto de ética, un acto que podría ser como un ejemplo para la misma clase política, de decir, bueno, pues si simple y sencillamente los problemas nos rebasan y no tenemos soluciones que dar a esos problemas, pues la renuncia siempre es una opción. Creo que en este momento no es necesario repasar toda la enorme cadena desde que toma posesión y se trae un modelo de seguridad completamente equivocado, que se había demostrado su fracaso. Creo que no es necesario volver a señalar todo eso, toda esa cadena de constantes errores en materia de seguridad, pero habría que señalar dos datos actuales actuales, los datos que salieron en esta semana. Bueno, aparte de que, por cierto, está terminando también su gobierno perdiendo parte del territorio de Jalisco, esto ya lo habíamos señalado, como la inseguridad le ha quitado territorio a Jalisco en lugares en donde no se puede circular a determinadas horas, rancherías y comunidades que están constantemente asediadas por el crimen organizado o visitadas de cierta manera tanto por la Fuerza Única, por el o por el mismo ejército, etcétera, sino que ahora pues las comunidades guerráricas, algunas comunidades guerráricas declararon que por su territorio no va a pasar, no van a permitir nada que tenga que ver con el proceso electoral. Esto es grave también porque, bueno, obviamente estamos frente a un gobierno que sencillamente no puede garantizar una vida institucional en su territorio. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que si no es el único estado, es de los poquísimos estados en donde ya hay comunidades que están impidiendo el desarrollo del proceso electoral. Pero lo que quiero tocar hoy son dos temas que obviamente tienen que ver con la falta de credibilidad que podría llevar o digamos le da más sustento a esta idea de la renuncia del gobernador. Simple y sencillamente ya no se les puede creer nada. La primera son las declaraciones del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien muy claramente dijo, confirmó algo que ya se venía diciendo. Sencillamente no hay elementos para confirmar científicamente la muerte de los estudiantes de ciencia. ¿Qué quiero decir esto? Que es una investigación que, contrariamente a lo que dice el secretario general de gobierno, Roberto López, no está sustentada. Es una investigación que puede haber sido muy bien hecha, puede ser una investigación que tenga una impecable narrativa, como ya lo hemos dicho, puede ser una investigación que haya estado cuidada en todos los detalles, pero simple y sencillamente no hay un sustento científico, que es lo que van a tomar en consideración los jueces al momento de dictar una sentencia. En otras palabras, si no hay un sustento científico, si no se puede, como lo dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, si no se puede confirmar científicamente este dato, simple y sencillamente no hay un caso que pueda avanzar jurídicamente. En ese sentido, el secretario general de gobierno, el gobierno del estado, está mintiendo hasta ahora, o en todo caso el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está mintiendo, pero alguien del gobierno del estado está mintiendo respecto a las pruebas que validen este caso. Sencillamente, en este momento no hay forma de sustentar científicamente lo que dice toda esta narrativa de la muerte de los estudiantes, toda esta narrativa preparada por la Fiscalía General del Estado. En otras palabras, hasta ahorita es un caso que se les está cayendo porque sencillamente no está construido en bases científicas. Entre paréntesis, llama la atención también que ahora los actores son el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el secretario general de gobierno, que en teoría viene a ser el jefe del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No aparece ya ahora el fiscal general, ni aparece tampoco el gobernador en este entramado. Sencillamente en esta semana el gobernador no tuvo nada que decir a los reclamos de las madres que han estado marchando, han estado haciendo homenajes en silencio a sus desaparecidos, los madres y los familiares. Y el segundo caso, el segundo tema que quiero tocar precisamente tiene que ver con el papel del secretario general del gobierno. Y como todos sabemos, esta semana apareció una manta en un lugar muy público, muy transitado, en pleno centro de Guadalajara, en donde se acusa al secretario general de gobierno, a un abogado, le pusieron Héctor Alain Ordóñez, y a su hijo, al que apodan La Parca. No lo acusan, sino que piden al gobernador que investigue la relación de estos personajes, su secretario general de gobierno, un abogado y el hijo del secretario general de gobierno, la relación que tienen con el crimen organizado. Y yo me pregunto, ¿por qué efectivamente, y creo que no se ha investigado, y por ¿por qué no se ha investigado al secretario general de gobierno cuando desde hace tiempo las acusaciones o las sospechas son muy claras sobre este funcionario de gobierno? Hay antecedentes que tomó de dos textos de la revista Proceso el 28 de junio de 2014 y de reporte Índigo del 13 de noviembre del mismo año, del 2014, una con el título Un operador impresentable de Gloria Reza y las otras las sombras del chino, se llama. El primero es el asesinato de su hermano el 17 de febrero de 2000, de 2011, el asesinato del hermano del secretario general de gobierno, su hermano Carlos, y casi un año después el asesinato de su sobrino, más de un año después, el 30 de agosto del 2012. Ambos asesinatos relacionados por los medios por el crimen organizado. También el secretario general de gobierno tiene varias acusaciones de apoyo o pertenencia a grupos de robos de vehículos. Y no hay que olvidar también que su hijo, La Parca, el 19 de junio de 2015, fue acusado de agresión y amenazas porque golpeó con la cacha de una pistola a un joven. Otros recordamos también, y ahí están los videos, la denuncia pública que hace la madre de este joven, una madre que, como las madres que están sufriendo este tipo de ataques a sus hijos, pues también hace una denuncia, pero en contra de un funcionario público que estaría ahí para proteger del hijo de este funcionario público, el cual obviamente fue protegido. Se inicia proceso, no sé en qué vaya este proceso. El 9 de octubre del 2005, en un bar, asesinan a uno de los amigos de La Parca, del hijo del secretario general de gobierno. Él estaba ahí, él estaba acompañando a su amigo, logra escapar, logra salir corriendo, sin embargo, no fue citado a declarar por la fiscalía, argumentándose que todos los testigos, que no hay testigo que lo involucren y que nada habla de que esté involucrado en ese crimen. Sin embargo, fue un testigo presencial que no es llamado a declarar. Termino preguntándome lo siguiente: ¿tiene credibilidad el gobierno del estado para presentarse frente a las madres, frente a las familias de los desaparecidos, de quienes piden justicia en el caso de sus hijos y sus familiares, con estos antecedentes de este gobierno y de sus funcionarios? Es muy lamentable también que el secretario general de gobierno utilice estas fechas y hable de del golpeteo político, cuando en realidad el golpeteo político, los únicos que lo están haciendo es el mismo gobierno del estado. El gobierno del estado no está siendo objeto de golpeteo político. Simple y sencillamente se le está diciendo por varios medios, por varias partes de la sociedad civil, que pues den resultado o renuncien. El gobierno del estado ofende también a las madres de familia, como lo señalaron por amor a ellos, a ellas, cuando habla de que el 90% de los desaparecidos ya fueron localizados y el 10% se fue por su gusto. Entonces se preguntan las madres, los familiares, ¿a quiénes estamos buscando? ¿A quiénes se buscan si ya el 90% de los casos ya fueron localizados y el otro 10% se fueron por su gusto? En todo caso, estamos frente a una enorme falta de credibilidad y enorme falta de desconfianza frente a un gobierno que no representa ya a sus ciudadanos. ¿Qué certeza puede brindar el gobernador con todos estos antecedentes a unos meses de terminar su gobierno? Por eso yo sigo insistiendo que lo mejor para el estado y para la misma persona pública del gobernador es que presente su renuncia. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y agradecemos al doctor en historia Roberto Castellán Rueda por esta colaboración que nos da esta mañana y pasamos a leer algunas llamadas telefónicas por parte de nuestro amable auditorio. Nos dice María Rosa Estrada que quiere hacer un reporte. Ella vive en Lomas del Valle y tiene que cruzar el bulevar con su hija en carreola y en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Mesas de las Tablas, afuera de unos departamentos levantaron la banqueta y ya no pueden pasar. Ojalá Obras Públicas vaya a checar porque está muy peligrosa la banqueta, muy alta e inestable. También Leonardo Luna nos dice felicidades al programa. En algunas partes hay mucho ruido de motos, pero en otros lados hay ruidos de bombas como en Siria. Nos pide también participar en la rifa de los boletos para las orquídeas negras. También Catalina Cermeño nos hace un reporte. Dice que en la calle Santa Elena, justo donde inicia la Avenida del Sol y la Baluarte, hay una alcantarilla tapada y en los últimos días con las lluvias no se puede pasar caminando. La gente arriesga bajándose de las banquetas. Ojalá Obras Públicas mande personas personal para destaparla y así no arriesguen los niños y personas de la tercera edad. Y un último reporte nos lo hace el licenciado Juan Carlos Báez. Nos dice que en la calle Niños Héroes, con esquina 31 de marzo y 5 de febrero, las calles están muy angostas y muy pequeñas y hay una persona que junta cartón que invade todas las banquetas, evitando el paso de las personas y exponiendo los peatones. Y también está participando por estos pases Juana Narváez Mata, para que pues asistan a ver esta obra, Las Orquídeas Negras, este próximo sábado. Estaremos haciendo la rifa en próximos días, así que les pedimos que estén al pendiente. Y nos despedimos así de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por haberse comunicado con nosotros. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.